En estos primeros capítulos de Génesis estamos reafirmando nuestro entendimiento de todas las doctrinas fundamentales de la fe. Ahora en la historia de Noé, como en la expulsión de Adán y Eva del huerto, es muy impresionante la manera en que Dios es severo con el pecado. Por un solo pecado, Adán y Eva estaban expulsados de un paraíso a un mundo maldecido. Y ahora con Noé y su familia y la gran colección de animales pasando un poco más de un año en el arca, se ve que el castigo del pecado puede estar muy extremo. Y no era un accidente natural que Dios simplemente permitió. Al contrario, Dios no se siente ninguna vergüenza en decir que el gran diluvio era algo que Él mismo provocó. Regresando por un momento a Génesis 6, dice, y vio Jehová la maldad de los hombres, que la maldad era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El mundo estaba en una condición totalmente desastre y Dios tenía que acabar con él. En el asunto del pecado, Dios es muy serio. Esto podemos aprender del evento catastrófico que era el diluvio, pero lo bueno en todo esto es que Dios está muy en serio también en el asunto de la salvación. Y esto podemos ver en el capítulo 8. En 8:1 dice, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Después de muchos meses flotando sobre la superficie del mundo, del océano global, dice que Dios se acordó de Noé. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Acaso Noé estaba olvidado por un tiempo? Es posible que Noé se sentía olvidado tanto tiempo encerrado. Y tal vez tu hermano ha sentido olvidado por Dios, pasando por pruebas largas y duras, pero nuestro Dios jamás tiene problemas de memoria. Lucas 12:6 dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Eso es lo que dice Cristo. Dios no está olvidando nada. Para entender la expresión acordó Dios de Noé, es necesario comparar escritura con escritura. En Éxodo, cuando el pueblo de Dios sufría la esclavitud, en la desesperación estaban clamando a Dios y dice en Éxodo 2, está en el principio del libro, en 2:23, antes de levantar a Moisés, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando dice en la Biblia, Dios se acordó, casi siempre quiere decir que está hablando del pacto. Como en este caso, Abraham estaba muerto. Pero Dios hizo el pacto con Abraham y 400 años más tarde, Dios está acordando la promesa, porque era también con su descendencia, no solamente con él. Y algo semejante está pasando con Noé en el arca. Dios tiene que actuar en el caso de Noé porque está obligado en un sentido bajo su pacto. También es por el amor, pero es un amor formalizado con un pacto. En el capítulo 6 se ve la primera vez en toda la Biblia en que Dios habla en términos de su pacto. En Génesis 6:17 Dios dijo, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas, ¿qué quiere decir pero? Estableceré mi pacto contigo. Es la primera vez que esa palabra pacto aparece. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En un sentido, Dios estaba obligado a actuar, de recordar de Noé, de continuar su rescate, porque Dios voluntariamente se entró en un compromiso para su bienestar, jurando por un pacto. Y eso es otro aspecto. Los pactos normalmente tienen juramentos. Y hasta Dios puede jurar. Pero si dice, pues, si Dios va a jurar, ¿en el nombre de quién va a jurar? Pues la Biblia dice, en su propio nombre tiene que jurar, porque no hay ningún otro. Y vamos a ver más adelante, aún en este libro de Génesis, la primera vez que Dios estaba jurando, en Génesis 22:15. Génesis 22:15, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. Ahí está, dice Jehová. Y por cuanto me has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y esa descendencia, hermanos, incluye a nosotros. La prueba de esto está en el libro de Gálatas. No vamos a ir allá ahorita por tiempo, pero nosotros estamos incluidos en esto. Otra vez, 8:1 dice, se acordó Dios de Noé y de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ese viento empezó a secar la tierra. Y la palabra por el viento es el mismo del Espíritu Santo que vimos moviendo sobre la tierra en la creación. Regresando al segundo versículo de toda la Biblia, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay muchas analogías entre lo que pasó con Noé y lo que pasó con Adán, o antes de Adán, de la creación. Es como que Dios estaba empezando el mundo por la segunda vez. Y muchos han visto muchos paralelos. No voy a entrar en todo esto tampoco en esta mañana. Versículo 2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Primero, se acabó con todas las fuentes de abajo y de arriba. Hemos estudiado que no solamente había mucha agua cayendo del cielo, pero el agua estaba subiendo de cavernas de abajo. Entonces, había bastante agua y esa agua aún existe en el mundo. Pero ahora las montañas están más altas, los océanos están más bajos, cosas que pasaron por el diluvio. En el capítulo anterior dice, muchas veces prevalecieron las aguas y era más y más. Se parecía que esto iba a continuar para siempre. Pero esa gran aventura para Noé y su familia no iba a continuar para siempre. Tarde o temprano tenía que venir a su fin. Y eso es una aplicación que muchos sacan de aquí cuando están pasando por algo horrible y viene alguien tratando de consolarlo, dice, mire, eso no va a estar así para siempre. Dios te va a permitir pasar por algo feo, pero no va a durar para siempre. Va a llegar a su fin. 3. Y las aguas crecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Si haces las calculaciones cuidadosamente, se llega a la conclusión que Noé y su familia estaban en el arca por un poco más de un año. Y seguramente estaban pensando cosas muy extrañas. Sabían que ellos eran los únicos seres humanos en todo el mundo. Que aparte de los animales que ellos llevaban en su nave, el mundo estaba vacío. Seguramente sospechaban que el mundo sería diferente. Y sí es, porque antes la gente vivía en muchos años, siglos, y ahora no. Pero realmente no sabían qué esperar después de todo esto. Versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Con las aguas poco a poco bajándose, se sentía la tierra firme. Por fin el arca no se movía más. Y tenemos que reconocer que el arca jamás tenía un timón para guiarlo. Noé no tenía concepto de dónde iba. Todo esto estaba controlado por la providencia de Dios. Pero ahora han llegado a su destinación, aunque no pudieron salir por mucho tiempo aún. Versículo 4 otra vez. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Esa mención de los montes de Ararat ha causado el lanzamiento de muchas aventuras costosas en Turquía, Afganistán y Armenia. Muchos ricos, científicos, aventureros, arqueólogos han tomado grandes expediciones buscando el arca. Porque dice, pues ahí está en Ararat. Es un tema interesante y los periódicos han publicado mucho, pero para la fe cristiana no es muy relevante. Primero, nuestro texto no dice el monte de Ararat, que es un monte actual. Dice los montes de Ararat, que es un gran territorio. Y claro, han encontrado objetos allá, pedazos de madera petrificada, pero nada segura. Y aun si se pudiera encontrar algo, algo contundente, cosa que hasta la fecha Dios no ha permitido, esto no cambiaría mucho, hermano. Los incrédulos seguirían burlando, los fieles seguirían creyendo, confiando en su Biblia, los débiles, los supersticiosos serán tentados a venerarlo como una reliquia. Dios no lo ha permitido porque creo que no ayudaría mucho. 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, en el décimo al primero del mes, y se descubrieron las cimas de los montes. Aunque el arca no se movía, tampoco había nada visible por mucho tiempo más. Se quedaba allá por mucho tiempo, porque las aguas se secaban, dice, gradualmente. Noé tenía que tener mucha paciencia. A estos animales o estaban durmiendo en una profunda hibernación, o de otra manera, ellos también estaban hartos de estar encerrados tanto tiempo, un año. Otra vez 5. Miren cómo dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, en el décimo al primero del mes. Otra vez se dan fechas del calendario. ¿Por qué? Para comprobar que bíblicamente estamos hablando de la historia actual y no de un mito o de una alegoría. La gran mayoría de la iglesia en los Estados Unidos ni creen esta historia, ni creen que esto pasó, pero podemos presentar montones de evidencias, de fósiles, de movimientos catastróficos, de billones de animales muertos al repente y están ahora empezando a conceder, sí, esto fue un algo catastrófico, pero no quieren aceptar que pasó miles de años atrás en vez de millones. La controversia sigue. Pero por más investigaciones que hacemos, tenemos más para apoyar la posición bíblica. 6. Y sucedió al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Como Moisés mandará a sus espías más tarde a la tierra prometida, Noé empezó a mandar los únicos espías que tenía. Sus hijos no se atrevían de salir sin permiso de Dios, pero por lo menos los aves pudieron ayudar a buscar información. Dios era muy específico en declarar a Noé cómo y cuándo el diluvio iba a empezar, porque Noé necesitaba esta información. Pero de la duración de esa gran prueba, Dios no dijo nada. Y así es a veces en nuestras vidas también. Dios nos ha declarado todo lo que es esencial para nosotros, la fe, el arrepentimiento, el compromiso del bautismo. Pero hay mucho que Dios simplemente no ha revelado. Y por lo tanto tenemos que vivir en fe, en paciencia, confiando en Él y haciendo las investigaciones que son posibles. 7. Otra vez. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Ese cuervo no era un animal limpio, según el libro de Levítico, porque comía toda forma de basura y cosas muertas. No es un animal malvado tampoco. Estaba cuidado por Dios y por Noé. Cada día cuando yo vengo aquí, veo si alguien se compra una hamburguesa y lo tiran de la ventana y los cuervos vienen comiendo en la calle, comiendo con polvo o comiendo cosas que animalitos, conejos, se pegan por el carro y vienen los cuervos y se comen. Eso es su naturaleza. Es algo valioso. Dios los hizo así. Y el cuervo estaba feliz ya en el Nuevo Mundo, porque aún había cuerpos de animales y hasta de seres humanos. Una matanza flotando sobre la superficie del mar. Y el cuervo pudo explorar y comer todo lo que quería. Y ni quería meterse otra vez, jamás, en el arca. Se sentía cómodo con la basura y con la porquería flotante. Versículo 8. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. La paloma es un pájaro muy diferente, limpio, hasta que representa el Espíritu Santo en algunos pasajes. La reacción de la paloma traería otra forma de información. Versículo 9, el último del texto de hoy, dice: y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Entonces, volando la paloma, dijo: todo eso me da asco, no me quedo. Volvió él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. La paloma, por el momento, no quería nada que ver con ese nuevo mundo. Y su inmundicia de cuerpos flotantes, se regresó como animal limpio para estar con el pueblo de Dios, esperando el tiempo necesario hasta que su nuevo mundo sea más preparado. Doctrina. Se ve en esta historia actual, porque no es un mito, no es una fábula, se ve que la vida de Noé no era tan alegre como está presentada en las canciones de los niños o en los juguetes que se venden en todos lados. Era bastante feo. El impacto del juicio era tan feo que la paloma aún no quería ni ver el nuevo mundo. El cuervo sí estaba feliz, pero simplemente porque estaba un animal que vivía cómodo con la muerte y con la basura. El juicio es muy evidente aquí, pero también la salvación es evidente. Y como la vida de Noé, también con nosotros, la salvación no es siempre bonito y alegre. Pasan cosas que nos traigan pruebas y aflicciones, pero vale la pena, considerando la alternativa. Pero lo más bello de ese pasaje es como Dios se acordó de Noé, como está expresado. Dios se acordó de su pacto. Noé y su familia estaban seguros siempre porque tenían un pacto con Dios. ¿Qué es un pacto? Y la pregunta es sumamente importante, Porque ese tema y esta palabra, el pacto, aparece una y otra vez en todas las Escrituras, en el Testamento Antiguo y hasta el Testamento Nuevo. Y puede ser que las iglesias modernas están un poco débiles porque han olvidado el énfasis que la Biblia pone en el pacto. Hasta en una parte dice que los 10 mandamientos son un representante del pacto. En Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. En el Nuevo Testamento, Cristo llamó la Santa Cena una representación del pacto. Esto está en Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es interesante, dice que el pacto es igual a la copa. Está enseñando algo simbólico muy importante. Si queremos realmente entender la palabra de Dios, es necesario tomar en serio el concepto de un pacto. Y lo que tenemos en estos capítulos de Noé es la primera apariencia de la palabra pacto en toda la Biblia. Entonces, es fundamental. Un pacto con Dios es una relación de amor, de unión, de comunión, en que todos tienen obligaciones mutuas. Y para los que tienen dificultad entendiendo e imaginando esto, Dios nos ha dado un buen ejemplo. El matrimonio se puede entender como un pacto. Dios nos ha dado algo que todos han visto para entender la naturaleza de un pacto. Hay unión, hay comunión, hay amor, pero es una relación formalizada. Pues a veces van a ver hermanas que dicen, oh, mi esposa dice eso, o tú estás casada. No. Entonces, quieren dar la impresión que hay un pacto, pero en realidad no hay. Pero en un pacto, ese amor está formalizado. Tiene dimensiones legales. Hay promesas, hay votos de exclusividad. Cuando estamos fieles a nuestro pacto matrimonial, hay grandes bendiciones. Y todo puede estar muy, muy bello. Si alguien está rompiendo sus promesas, las cosas se pueden ponerse muy feas, produciendo tristezas, heridos, amarguras, que a veces duran de toda la vida. Entonces, el pacto es algo bastante serio en la Biblia. Y nuestra relación con Dios es así. Es un pacto. Hay promesas, hay reglas, hay bendiciones por caminar con Dios fielmente en su pacto. Y como hemos visto en esta historia, Dios siempre es fiel a su pacto. En esto podemos confiar. Dios siempre va a acordar al pacto que tiene con nosotros. Vivir en pacto con Dios es un gran privilegio. Y si tú no has formalizado tu relación con tu Redentor por medio del bautismo, y se puede sugerir el matrimonio también, si aplique, ahora es el tiempo de considerarlo seriamente, de poner tu casa en orden. Dios tiene gran compromiso con los que viven en pacto con Él. Vamos a Isaías 43. Isaías 43. Para ver cómo Dios siente con sus amados en pacto con Él. Salud. Dice en Isaías 43:1, ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. La palabra Jacob quiere decir engañador. La palabra Israel quiere decir escogido de Dios. Entonces, tú que empezaste como engañador, eres ahora escogido de Dios. Y este verso podemos aplicar a nosotros. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Por pasajes como estos, hermanos, hay gente que dice, pues lee tu Biblia, es la carta de amor que tienes con Dios. Dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Esto es lo que Dios quiere comunicar a ti en esta mañana, hermano, hermana de la fe. Otra vez. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Entonces, lleves el nombre cristiano. Eso no es accidente. Dios le ha traído eso. Dios le ha dado la fe. Dios te ha dado ese nombre. Mío eres tú. Eso quiere decir, como la canción, la hija de su ojo. ¿Quién va a meter con la novia de Dios? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Eso es lo que estaba pasando con Noé. Pasó por muchas dificultades, pero no había problema. Dios tenía siempre todo bajo control. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Eso es lo que Dios quiere poner en tu corazón para llenarte con confianza en esta mañana. Aplicación. Después del gran diluvio, el mundo era mejor de lo que Dios acaba de destruir. Este es el mundo a que Cristo vino a visitar como Redentor. En este mundo anunciamos su redención y las iglesias están creciendo en todos lados. Pero en este mundo también hay maldad. Y se puede ver una representación de esto en el cuervo del capítulo de hoy. Siempre habrá gente que no quiere nada que ver con el arca de Cristo. Tal vez tienen que venir por obligación o presión, pero realmente prefieren estar en otro lado. No le apetece la vida santa. No hay nada atractiva para estos en la vida limpia cerca de Dios. Y tengo que preguntar, ¿cómo estás tú, amigo, Señor, en esta mañana? ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres tú más bien como la paloma que ni quería poner su pie sobre la suciedad del mundo, mundo juzgado, pudrido, o eres más bien como el cuervo, dispuesto a meter el pico en toda forma de carne muerta y podrida? En toda honestidad, ¿está tu corazón más atraído a la inmundicia, a la porquería de este mundo podrido? ¿O estás más y más separado de la vanidad de este mundo para vivir en la limpieza del pacto de Dios? San Pablo, en su madurez, dijo en Gálatas 6:14, dijo, pero lejos esté de mí gloriarme. Entonces, estaba hablando de gente que dedican a la vanidad del mundo, quiere tener carrera muy sobresaliente o alcanzar posiciones de académica o del gobierno para gloriarse. Mire lo que yo hice. Pero Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Eso quiere decir, no hay atracción para mí en el mundo ya. Pablo dijo, después de caminar mucho con el Señor, yo ya no tengo nada que ver con la vanidad de este mundo. Es más, el mundo no quiere nada que ver conmigo tampoco. Él estaba crucificado al mundo y al mundo a él. Si esto es tu lucha también, quiero orar por ti en un momento. Pero concluyendo, si tú aún estás viviendo en la rebelión, desafiando la santa ley de Dios, quiero orar por ti también. No es accidente que está aquí en esta mañana. Dios te está llamando. Quiero pedir que Dios te dé el don de un arrepentimiento verdadero. Porque aunque Dios es bueno y bondadoso, Dios también puede estar bien severo, como hemos visto en la historia de Noé. Hablando con la iglesia, Y de lo que pasó con los judíos que rechazaron la autoridad de Cristo en el primer siglo, dice San Pablo en el libro de Romanos. Mira, en Romanos 11, 22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. El contexto es lo que pasó con los judíos. Se puede leer todo el capítulo en la tarde, si quiere. Pero dice, mire la bondad y la severidad de Dios. Las dos cosas, los dos atributos están en Dios. No hay conflicto. La severidad, ciertamente para con los que cayeron. Estamos hablando de los judíos que separaron del pacto de Dios. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a sacar provecho de estas doctrinas fundamentales, Señor. Ayúdanos a tener un gran aprecio de ese privilegio de caminar contigo, en pacto contigo, con promesas que tocan a nosotros y a nuestros hijos, nietos, por mil generaciones, como tú has enseñado, Señor. Como en el caso de Abraham, 400 años más tarde, aún estaba acordando de tu pacto con él. Ayúdanos, Señor, a entender estas profundidades y seguir avanzando tu reino aquí donde vivimos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.